Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Dentro de unos minutos vamos a filosofar con el filósofo Javier Sádaba, catedrático de ética de la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente catedrático honorario de dicha universidad. Hablaremos de lo divino y de lo humano. También ya les digo a ustedes que vamos a callejear con la ayuda de Roberto Macedonio y Elu Moreno, aquí en un mano a mano, conociendo Madrid. ¿Qué tal estás, Robert?
Muy buenas tardes, feliz de empezar aquí la semana callejeando un poco.
Sí, señor, y dentro de... ¿Sabes quién va a cerrar la hora?
¿Quién será?
Pues Luis Gutiérrez, Serantes, sí, señor, hablando ni más ni menos que de Alfonso Aragón Bermúdez, al que todos conocíamos como Fofó. Bueno,
qué
pues
maravilla.
Interesantísimo, yo creo, la última hora del programa. Así que, Roberto, vamos a buscar historias, ¿no? Queremos
claro
entender
que sí.
Mejor la remodelación de la estación de Atocha, ¿no?
Uh-huh, eso es, ya han empezado esas obras. Adif va a renovar esa marquesina histórica de Atocha, la entrada principal de la estación y todo. Bueno, pues para darle un aspecto más nuevo, aunque conservando su esencia, por favor, que no se pierda, que es cómo es esa estación de bonita.
Ay, sí, señor, ¿verdad?
Esa
por dentro.
De Atocha, preciosa,
bueno, ahora
con
está.
Las palmeras.
Sí, sí, pero ahora está, claro, de obras.
Ahora está de obras. Ya hay algún que otro andamio, si han ido recientemente. Lo habrán visto, porque bueno, pues hay que remodelarla. Normal, si se inauguró en 1851, por favor. Desde ese año nos acompaña, ni más ni menos, cuando Isabel II decide levantarla. La utilizaba para esos viajes en tren hasta Aranjuez, hasta el Palacio de Aranjuez, y bueno, pues fue una estación que sirvió en su día para modernizar por completo la capital. En sus orígenes estaba a las afueras. Imagínate lo que ha crecido Madrid, y se bautizó como estación del mediodía, que es cuando salían los trenes, pero los madrileños la acabaron llamando estación de Atocha, pues claro, en honor
a la Virgen de Atocha.
¿Nos sí. vamos para allá?
Venga,
vamos. Venga, vamos a entrar. Por favor, ¿cuántos viajeros a esta hora?
Sí, señor, mira, uno de los viajeros es Elu Moreno. ¡Hombre! Hola, Elu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. No encuentro la puerta, ¿eh? No, tengo que ayudar.
Bueno,
no
pues
la vía.
No encuentras la vía. Bueno, pues mira, a punto de salir ya el tren con destino.
¡Rápidamente! ¡Madrid Directo!
¡Venga!
Este tren con destino Madrid Directo va a salir ya. Aquí hay cientos de viajeros en Atocha que van, que vienen apresurados como Elu con su maleta.
Oh.
Bueno, pues estamos en la estación, vamos a decir el nombre completo, Almudena Grandes Madrid Puerta de Atocha.
Ah, mira.
Ese es el nombre completo, el nombre actual que se modificó recientemente para homenajear también a esta escritora. La realidad es que es una estación ya de por sí muy moderna. Es de las más importantes de Europa, cuenta con la última tecnología, pero lo que se va a reformar es esa fachada que necesita quizá un lavado de cara, ¿no? Por aquí pasan cientos de trenes al día, miles de viajeros, y claro, eso poco a poco va haciendo mella y va desgastándola. Por eso, algunos vecinos coinciden en que sí, que ya necesitaba una reformita.
Le hace falta un lavadito de cara. Todo lo que sea modernizarla, pero guardando siempre el aspecto también histórico.
Me gusta cómo está por dentro, pero por fuera no.
Los andamios que tienen puestos, ¿no? Entonces, interiores ahora, pues preciosa, la dejará maravillosa, seguro.
A mí me gusta cómo está, sí, pero creo que es por cuestión de que vienen muchos insectos y cosas de esas.
Se han llevado las tortugas, pero bien.
Oh, las tortuguitas. Bueno, había algunas de un tamaño
sí, que
increíble.
Como te mordiera, se llevaba un dedo la tortuga.
Es verdad, es verdad.
Nos gustaban. Ya no están, pero bueno, la estación se va modernizando. Las obras estas ya comienzan y como ven los vecinos de Atocha, hemos escuchado también algún viajero que estaba de acuerdo y que entendía que sí, bueno, pues que la estación necesita renovarse. Las obras van a costar 69 millones de euros, finalizarán dentro de 3 años, pero Nosotros, ya que estamos aquí, hemos querido hablar también con todas estas personas que van, que vienen corriendo y que nos han sacado un minuto entre tren y tren caminando por Atocha. ¿Les gusta la estación? Bueno, pues te adelanto que hay a quien le encanta y hay quien, como Elu, se pierde entre tanta
gente.
Claro,
claro.
Me pierdo un poco, tenemos que ir mirando los cartelitos porque es grande.
Tiene bastantes tiendas, cafeterías, luego el jardín este, pues si te quieres relajar un ratito, o sea que no está mal.
Una pasada, es una maravilla. Primero, arquitectónicamente es preciosa.
Es de las más bonitas.
Pues hay alguna más moderna, pero yo creo que el encanto que tiene esta, para mí sí la pondría la primera. Todo de las más bonitas del mundo, sí, sí.
Pues yo creo que también.
Claro, sí, señor. Si no lo decimos nosotros, ¿verdad? ¿Qué lo va a decir, por favor?
Que es de las más bonitas, que nos encanta Atocha. Y lo más hermoso de esta estación es que, como en todas, detrás de cada tren hay cientos de historias. Cada una de estas personas que van corriendo, que se suben apresuradamente en el tren, tiene una historia que contar. Un reencuentro, un regreso a casa, una escapada romántica a los más afortunados. Nos hemos paseado por estos andenes de salida y esto es lo que nos han dicho.
A Murcia, a Cartagena, pues ver a un amigo. Nos vamos a ir a Granada unos días y luego, pues bueno, visitar un poco Murcia, hacer un poco de turismo.
A Valencia, voy a ver a una amiga unos días, dar una vuelta, un poco reencontrarnos. Hace mucho que no nos vemos, así que sí.
Pues voy a Alicante. Voy solo el fin de semana y el domingo me vuelvo por la tarde. Deporte y, bueno, no sé, cenar, todo lo que dé tiempo. Voy a ver a mi novia, voy a ver a mi novia.
¡Ay, la novia!
Ay,
¡que la tiene en Alicante!
Ay,
menos
es que...
mal que hoy hay trenes de alta velocidad.
Sí, señor. ¿Verdad? Y oye, qué bonito es el reencuentro.
Entre amigos también nos contaban. Las estaciones de trenes son reencuentros. Por eso nos gustan tanto, como el de estos dos enamorados, todos corriendo al tren. No vaya a ser que lo pierdan. Y yo me quedo aquí buscando más historias.
¡Corre, corre!
A ver si me subo a un tren, ya veré.
Venga, mientras tanto, Elu, Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera, nos va a decir en qué va a consistir esta reforma de la estación de Atocha, Elu.
Claro, bueno, o sea, yo creo que es importante entender de dónde venimos y para saber a dónde vamos, claro. Entonces, como decía Roberto, en 1851 se inaugura, lo que pasa es que lo que se inaugura es un pequeño apeadero, apenas, como él decía, pues para que lo usara la reina. Uh-huh. En 1892 es cuando se inaugura esa estación de mediodía que él comentaba, que es obra del arquitecto Alberto de Palacio, que mira, curiosamente era un colaborador de Gustave Eiffel, el de la Torre de París, y se considera esta estación, o la estación de mediodía original, una obra de arte de la arquitectura ferroviaria del siglo XIX. ¿Sabes en parte por qué?
Dilo. Estaba pensando, cuando has dicho lo de Gustave Eiffel, digo, pues es verdad que tiene elementos que a lo mejor nos podría recordar, ¿no?
Tiene toda la bóveda esa de estructura metálica, y en lo que te decía que destacaba es por la anchura, porque llega a tener 48 metros de ancho, que es de las más anchas de capitales europeas, incluso que se hicieron posteriormente. Entonces, bueno, ¿pero qué pasó? Pues que esta estación creció mucho, y sobre todo, ¿qué pasó en el año 92? Pues pasó curro, pasó que vino el AVE, vino la alta velocidad, y entonces, esa estación se quedaba pequeña. Hubo que hacer una reforma, a la cual acometió el gran arquitecto Rafael Moneo, y entonces lo que hizo fue, esa ampliación en realidad en lo que consistió fue en crear dos nuevas estaciones, una para la estación, para la alta velocidad, lo que es la estación Puerta de Atocha, que es donde está el AVE, y otra para la estación de cercanías, que además incluía un intercambiador con el metro. Entonces, lo que hace es que la estación original, la estación de mediodía, se conservó, pero le cambiaron el uso. Uh-huh. El vestíbulo, que era donde se encontraban las vías, pues pasó a convertirse en un gran vestíbulo que daba acceso al resto de estaciones, y se creaba ese jardín tropical que vosotros hablabais, donde aparecieron esas tortuguitas.
Esas tortugas, ¿no? Fíjate, Elu, que claro, tú ahora nos dices de dónde venimos, pero dinos a dónde vamos, porque creo que ya están las obras, ya han empezado, ¿no? En la plaza del Embarcadero.
Eso es, la plaza del Embarcadero, que se llama así porque es donde, o sea, en un origen incluso apeadero, que es el nombre que nosotros utilizamos, ellos se denominaba Embarcadero. Uh-huh. Pero bueno, entonces en esa plaza es donde ya podemos ver algunas obras, y digo que era importante saber dónde venimos para saber dónde vamos, porque ese cambio que se produjo en el 92, que era esencial y que ha sido muy importante y que para todos los usuarios ha sido muy fácil, o sea, digamos, nos ha facilitado la vida, pero ha relegado un poquito esa importancia de la estación, porque ahora, pues bueno, pues sí, estaba ese jardín ahí, pero no se producía el acceso general por ahí ni nada. Entonces, en lo que va a consistir mayormente es en volver a darle esa importancia a la estación original y a esa marquesina histórica. Entonces, básicamente son dos actuaciones las que se van a acometer. Por un lado, el acondicionamiento de esa marquesina histórica para ganar espacio para los viajeros y facilitar su tránsito por la estación. Entonces, van a eliminar una losa, y digamos una losa, es decir, uno de los pisos, para que se vuelva a tener la altura completa de toda la nave, de arriba a abajo. Y también se va a trasladar la zona de atención al cliente de Adif al vestíbulo de cercanías. Y se va a remodelar, evidentemente, el jardín tropical. Y, por otro lado, los accesos para facilitar la entrada a la estación, que ahora, como todos sabemos, se produce pues más o menos enfrente de donde está ese monumento a las víctimas que se creó en 2000, en 2006, más o menos. Pero, claro, no se produce desde la glorieta de Atocha. Entonces, lo que se va a conseguir es que se va a hacer una urbanización de la plaza del emperador Carlos V, que es como se llama esa plaza. Y entonces se van a organizar dos escalinatas para permitir el acceso a esta gran marquesina, que van a unificar, digamos, el acceso desde dos pasos muy importantes. Por el norte, comunicando con el eje Prado-Recoletos y el Parque del Retiro, y por el noroeste con el eje Prado-Recoletos también. Va a haber varias rampas y una serie de jardines ajardinados, espacios ajardinados. Y por último, se va a plantear la construcción de una glorieta cubierta por una losa sobre la que se va a situar este talud. Es decir, volver a retomar la importancia de la estación original y el acceso a través de ella.
Pero, Elu, y mientras tanto se va a convivir con los pasajeros y los trenes, ¿no? Porque eso no va a parar, va a seguir, va a continuar.
No, claro, esto, como tantas otras obras en Madrid, no puedes parar la actividad para
remodelar
la reforma. Son 3 años lo que se ha planteado, veremos si luego, esperemos que sí, que no se alargue más, pero bueno, pues como cuando hablábamos del hospital, de la reforma del hospital...
Sí, de La Paz y otros, claro.
Entonces, o el Bernabéu mismamente, quiero decir, pues hay que convivir con ello. Evidentemente eso hace que se encarezca un poquito a veces y que se alarguen los plazos, pero desde luego lo que no se puede dejar es de dar servicio, porque esta es una estación donde pasan a lo largo del día miles de viajeros. Entonces,
muy bien.
Poquito a poco iremos viendo los cambios.
Pues Elu, muchas gracias. Elu Moreno, te mando un abrazo muy fuerte. Te devolvemos. Sí, ya lo he encontrado, ya está por aquí.
Ay, aquí estoy. Sigo por aquí.
Porque estamos recorriendo la estación de Atocha. Ya lo han escuchado ustedes, se han aprobado las obras que van a restaurar esa fachada principal y a remodelar la estación. Bueno, tú te habías quedado, Roberto, buscando historias. ¿Las has encontrado?
No me ha costado mucho encontrarlas, ¿eh? Aquí en Atocha, bien, la bien, verdad bien. Que la gente tiene cosas que contar. Parejas que se vuelven a ver después de mucho tiempo, ya hemos escuchado alguna. Padres e hijos que se reencuentran. También personas ciegas, por ejemplo, que caminan por la estación acompañadas de sus perros guía. La estación de Atocha es el lugar de las mil y una historias, un espacio para los viajeros lleno de reencuentros, de emoción. Hemos estado anteriormente en salidas, toda esa gente que iba a viajar, nos decían a Murcia, Alicante, a Valencia, pero ¿qué tal si nos pasamos por llegadas?
Venga.
Porque fíjate, claro, acaba de llegar un tren procedente, veo por aquí uno de Sevilla, otro de Valencia. Vamos a hablar con los viajeros.
No, me da más pereza volver al trabajo, pero bueno.
Vengo de Valencia, estar con la familia, pasar el día, relajarme de Madrid y nada. Bueno, sí, estoy viviendo aquí por los estudios. Me da pereza porque Madrid es una ciudad muy... cansa mucho, estresa mucho. Y Valencia porque ya me la conozco, pero tenía ganas también de volver, sí.
De Barcelona, viendo a la familia y bueno, visitando a mi madre y a mi hermano que ha tenido un bebé. Mucha pereza, pero se tiene que hacer.
No, bueno, por favor, tanta pereza,
bueno,
por favor, que el trabajo les
todos
necesitamos.
A trabajar. Les necesitamos, claro que sí.
Bueno,
pero es verdad, cuando tienes reencuentros familiares y dejas allí a tu familia, por ejemplo,
sí,
en Barcelona, y te tienes que volver y dices, ay, qué pena, ¿verdad?
Dejarles allí, claro que sí. Uh-huh. Bueno, pero hay que pensar en lo bonito del viaje,
eso,
¿no?
Es, en ese lado positivo, lo que nos ha aportado ese viaje, los buenos momentos, todo lo bueno se acaba, sí, por lo que cuesta hacerse a la idea de que hay que volver al trabajo, pero también hay que aprender a disfrutar del trabajo, como hacemos nosotros, Nieves.
Eso es. ¡Qué bonito!
Pues sí, nos gusta, la verdad que sí. Y todos y estos sí, viajeros que llegan a la estación, los que van corriendo de un lado para otro, siempre al llegar a Atocha van en primer lugar a por el taxi.
Sí, señor.
Esos taxistas que son parte ya de la estación, ¿qué haríamos sin ellos a nuestra llegada? Bueno, pues nos han confesado que han llevado a muchos famosos que llegan a esta estación. Junto con el aeropuerto dicen que es uno de los mejores sitios para trabajar.
Mario Vargas Llosa, a Imanol Arias, a algún futbolista, a algún jugador de baloncesto.
He llevado a Lomar Montes, a la Belén.
Y a Daniel Herrero, que coge más tarde.
¡Nieves, por favor! ¡Que cojas más taxis, dicen!
¡Pero más todavía!
¡Y mira que te han llevado, los taxistas!
Vale, vale, pues les haré caso, sí, señor.
Quieren que te pases por Atocha, los
pues
taxistas,
claro,
¿eh?
Claro, es verdad, sí, señor.
Bueno, además decían que suelen escuchar Onda Madrid, así que nos
pero
estarán escuchando, ¿eh?
Un saludo a todos, por favor.
Hay que usar el taxi, eso es. Bueno, las obras de remodelación de la estación de Atocha la van a dejar como nueva. Una de las razones que han motivado esta reforma es la declaración del paseo del Prado como patrimonio de la humanidad. Y es que la estación de Atocha está en un lugar privilegiado, el Paseo del Prado, que oye, ¿a quién no le gusta?
A mí me encanta. Es un paseo bien bonito, es emblemático, a mí me encanta. Yo es que he vivido en el Paseo de las Delicias, entonces esto me lo conozco. Ahí estaba dando teatro y esto, pues por eso yo he recorrido bastante sitio por aquí.
Sí, es muy bonito, es una zona muy bonita y puedes pasear tranquilamente.
Siempre cuando no te sientes.
No, porque está todo. Es muy bonito.
Es muy bonito, claro
pues
que
sí.
Sí,
señor.
Pues un hurra por ese Paseo del Prado.
¡Hurra, hurra!
¡Hurra! Que es patrimonio de la humanidad. Y ahora la estación de Atocha, en su extremo sur, se va a embellecer todavía más, hay que decir, con esta reforma. Pero no podemos hacer una visita a Atocha sin coger un tren. Así que
pero
me subo corriendo, Nieves.
¡Adiós, Robert!
A ver a dónde me lleva.
¡Ah, que te subes sin saber a dónde
me
el destino!
Voy, sea donde sea.
Venga, pues nada, ya nos dirás dónde aterrizas. Bueno, ¿dónde te lleva el tren?
A ver,
más
dónde
que
me
con...
lleva.
¿Será posible que Roberto...
¡Adiós!
¡Adiós, adiós! Bueno, pues nada, se sube corriendo a un tren a ver a dónde le lleva. Anda, que como mañana no esté aquí porque se haya ido lejísimos. Bueno, son ya las 6:23, hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas, no esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Son ya las 6:26 de la tarde y tengo que decir que no hay nada a nuestro invitado que le dé más placer que hablar de filosofía, porque dice que no podría vivir sin ella y mira que hay cosas que le dan felicidad. Pero, bueno, él podría haber sido director de orquesta, podría haber jugado en el Athletic, pero resulta que se cruzó la filosofía en su vida y le atrapó. No para de escribir libros, él siempre ha estado en contacto con gente joven en la Autónoma de Madrid, pues ha estado dando clase, era catedrático de ética de la universidad, ahora es catedrático honorario, pero no para de pensar, si no, no sería Javier Sádaba. ¿Qué tal, don Javier?
Hola, Nieves. Oye, pues estoy emocionado por lo que dices y por el placer de verte y de veros de nuevo, ¿no? Porque hacía ya
alegría, pero
tiempo.
Demasiado tiempo, ¿no? Una pandemia entre medias, es que ha sido demasiado.
Muchas cosas por medio.
Una vida, en fin. Pero mira, tengo que decirte que el día 14, yo no sé si tú vas a vivir el Día de los Enamorados.
Hombre, sí.
Y yo sé que tú has reflexionado mucho sobre el amor. A ti te ha dado para 2 libros, por lo menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo no sé, el amor, nos han dicho tantas cosas, se pueden decir, es tan personal, que cualquier cosa que uno diga parece que está un poco de sobra, ¿no?
Y parece que está como hueco, ¿no? Pero el amor es algo muy profundo, ¿no?
Bueno, yo creo que, como todo, hay amor y amores. Me imagino que te refieres, si nos referimos normalmente cuando se dice amor, al amor-pasión, ¿no?
Eso es.
Porque después hay otros amores, el amor a la humanidad, que es muy difícil.
A la propia vida, ¿no?
Evidente, ¿no? Y el incondicional de las madres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, el amor-pasión, yo creo que el amor-pasión tiene varias etapas, ¿no? Y por decir una cosa muy sintética e independientemente de lo que son mis afectos y mis momentos, pero estoy dispuesto también a contar todo, ¿eh? Pero bueno, es que está el amor inmediato, el amor-pasión, el amor-fogonazo, que ese de alguna manera uno es pasivo a ello. La naturaleza hace que se muevan las feromonas, que se muevan todos aquellos neurotransmisores que se conocen y que, bueno, uno queda pillado ahí, ¿no? Pero claro, después eso va cambiando. Va cambiando para bien o no para bien.
Se va transformando,
depende.
A lo mejor.
Se va transformando. Lo que diría yo ya es el amor en cuanto tal. Lo otro sería el enamoramiento y lo otro va el amor en cuanto tal, ¿no? Y eso después es un momento en el que entra el cultivo del amor, el acoplamiento mutuo y ver que esa persona realmente es aquella persona con la cual puedes compartir toda tu vida, ¿no? Esas son dos fases fundamentales. Después llegarán otras, que es ya el amor más mayor, el amor vejez, ¿no? Que es el mío, en donde, claro.
Pero el amor vejez es tan interesante como el amor fogonazo, ¿no?
Sí, yo estoy un poco en la cuerda floja. Además, como mi pareja tiene 20 años menos, pues imagínate tú, ¿no? Yo tengo mis amores acomplejados con ella, mis grandes amores con ella obviamente, pero que noto que han pasado ya pues muchos años. Yo tuve además un amor que murió, mi querida Elena, ¿no? Hace 8 años ya. Y por tanto sí que conozco en esas dos, ¿no? En lo que fue Elena y lo que es Ana, pues dos formas de amar. Y yo creo que en las dos he pasado a ese amor que es el amor que después... hay una frase que yo repito mucho de ese Flaubert, me parece, ¿no? Que el amor habita junto al abismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces yo creo que hay que tener defensas para no caer en ese abismo. Hay que acomodar las costumbres, las manías de cada uno. Y hay que entender mucho, mucho y querer a la otra persona, ¿no? Ser esa comprensión que uno tiene que tener para colocarse en la otra persona es fundamental. Y yo eso es lo que entiendo por amor. Y eso es lo que yo puedo decir de alguna manera más subjetiva, más personal sobre el amor, ¿no?
Fíjate que a ti te han llamado el filósofo de la vida cotidiana, Javier. Y es que es verdad que tú te has fijado y has reflexionado mucho sobre nuestro entorno, sobre... los sentimientos, sobre la amistad, que sí, es algo que tú ensalzas mucho en todas tus reflexiones, ¿no?
Bueno, yo sí puedo presumir de algo, aparte de que ser el león de oro del Atlético de Bilbao, que es lo que mejor me ha ocurrido últimamente. Sí, la verdad sí, me decía mi buen amigo Eugenio Trías, uno de los mejores filósofos que ha dado este país y gran amigo, ahora estoy escribiendo, por cierto, sobre él, que me decía, yo voy a pasar, si pasáramos una manera de hablar, ¿no? Si pasáramos a la posteridad una manera de hablar, decía, yo decía, por, efectivamente, por la filosofía del límite que siempre estuvo, y me decía, tú pasarás por de la vida cotidiana. Bueno, en algún sentido tenía razón, no en que pase, sino que a mí me interesó siempre la vida de todos los días. La vida de todos los días es, en último término, nuestra vida. Nosotros no tenemos grandes momentos heroicos o grandes momentos de una situación límite, sino que tenemos tenemos los circuitos dentro de los cuales estamos, que es el más cercano, que son la pareja, los hijos, los parientes. Después, naturalmente, va aumentando con lo que es aquello que podemos tratar y acaba siendo en círculos, círculos y círculos, pero empiezan siempre por la vida cotidiana y se nutren de la vida cotidiana. Uh-huh. Yo hay una definición que cuando me dicen, ¿qué es la vida cotidiana? Y yo diría, gestionar bien el tiempo. Wow. Yo lo dejaría esto como, si puedo decir, en plan consejo, que no me gustan si no me los piden, pero como leitmotiv, ¿no? Uno que gestione su tiempo. Y a la gente actual de ahora, en este remolino que estamos, de incitaciones, estímulos de todo tipo, significados que son de una manera y de otra, que gestionen bien su vida cotidiana, que la gestionen, que organicen el cerebro, sus sentimientos, obviamente, pero el tiempo, somos tiempo, decía Borges, estamos tejidos de tiempo.
Fíjate, Javier, que el tiempo probablemente es lo más costoso de conseguir. Dicen que el trabajo no es otra cosa que dinero para gestionar tu tiempo libre. Pero a mí me interesa mucho la cuestión del tiempo, porque uno, a medida que va creciendo y va sumando años, se va haciendo más sabio. ¿Te das cuenta que has perdido mucho el tiempo?
Sí, bueno, ahí hay varias cosas que tú dices. Una es, me estoy acordando, y perdona que cito mucho, pero ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Es con esa cabeza, por favor, que
no,
tenemos.
De Goethe, cuando decía, nos pasamos toda la vida, casi toda la vida, trabajando para vivir. Y cuando tenemos un momento para no trabajar, nos asustamos de ser libres. Bueno, eso es una cosa importante, es decir, no asustémonos de esos momentos que son los nuestros, los más auténticos, uh-huh, y con los cuales tenemos que, de una u otra manera, bendecir, por así decirlo, a los demás, ¿no? Ahora, en cuestión de lo que tú dices, el avance en los años, el avance en las experiencias, el avance de todo tipo de vivencias que uno va teniendo, hombre, yo noto, y lo digo ya por experiencia personal y por lo que uno puede saber de otros, que vas perdiendo cosas, bastantes, pero vas ganando otras. Eso, bueno, es así. Vas perdiendo más energía, vas perdiendo más impulso, más fuerza en muchos aspectos, tanto intelectuales como humanos, ¿no? Pero vas mejorando mucho en madurez. Y ahora, por ejemplo, que estoy en un momento que yo creo que es de lo más creativo en mi vida. No vale para nada lo que voy a hacer y tal, pero más creativo, más productivo. Y lo que hago es cosas que tengo, pierdo memoria, pierdo capacidad de, a lo mejor, de razonamiento en cuanto unión de pensamientos, ¿no? Las asociaciones estas típicas que tiene que tener uno rápidas, pero sin embargo me encuentro que sintetizo más, razono mejor, tomo más distancia de las cosas y puedo quizá explicarlas incluso con más claridad. Eso lo da la vejez también.
Bueno, quiero decir que no es que vayamos a hacer un canto a la vejez, pero qué maravilla llegar a cumplir muchos años. O sea, la gente lo ve como una tortura, pero bienvenida a la vida, ¿no?
No, la tortura nos la pone la naturaleza cuando hay agonía, cuando hay enfermedad, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí no podemos entrar salvo defendernos. Pero además hay otra cosa. Yo en mi caso digo, tengo el enorme placer, aparte de Ana, de tener a mi hijo y a mi nieto. Mi hijo es un encanto y mi nieto un espabilado, con el cual hablamos mucho y tiene 17 años ya. Y bueno, pues es un... Bueno, a repetir, le doy clases de latín, pero hablamos de todo. ¿No?
¿Va para filósofo él?
Él quiere hacer una carrera de ciencias, físico-matemáticas, pero tiene espíritu filosófico, sí. Y ahí nos entendemos mucho. Y en el cachondeo que tenemos, y en los chistes que nos contamos.
Bueno, que no falten, Claro. Creo que Javier Sádaba está escribiendo un libro que se llama Reflexión sí, autoayuda no. Caray, ¿qué es lo que tiene Javier Sádaba contra la autoayuda?
No, hay que tener con el título un poco cuidado. No sé si lo cambiaré o no. Estoy haciendo, y me voy otra vez no intento lucir en absoluto nada. Simplemente que estoy haciendo tres.
¿Tres a la vez?
Sí, sí. Y uno es, y te voy a decir rapidísimamente, ¿eh? No. El autoayuda, el reflexión, sí, primero, yo creo que es una época en la cual siempre, pero el pensamiento humano, uh-huh, el que en la evolución nos ha dado, tiene que filtrar las cosas. Eso se llama crítica, ¿eh? Filtrarlas respecto a uno y a los demás, estarte enterado de lo que ocurre en el mundo. Y entonces yo creo que eso que es razonamiento y reflexión, tengo la sensación que hay que volver a recogerlo y decirlo constantemente contra estos muros que se ponen, que he dicho antes, de emociones fuertes, de una publicidad que a veces entontece, de unos políticos, que no voy a meterme con ellos, pero tampoco son lo mejor para que uno pueda reflexionar. Reflexión, reflexión. Y entonces, que no la autoayuda, vamos a ver, hay autoayuda buena y mala. Yo creo que el peligro está en ir rápidamente a una autoayuda, que a uno le ponga parches en su vida, porque pues le ha dejado el novio, le ha dejado la novia, qué sé yo, esas cosas que están dando lugar a una literatura a veces que me parece que es muy superficial, ¿no? Y que a veces evita que uno se encuentre con uno mismo y con los demás, ¿no? En ese sentido yo pongo los buenos, bueno, la tarea buena de la reflexión y los peligros. Hay unas autoayudas que son buenas, o sea, eso que quede claro, ¿no? Uh-huh. Y podría citar algunos autores que realmente son buenos. Pero digo que la actitud general y a veces la debilidad de la gente que se encuentra, que se dice vulnerable y tal, ¿no? Puede caer un poco en las redes de algo que no sea precisamente aquello que tiene que tener, que es reflexionar, ¿no?
Bueno, se reflexiona poco, ¿no? Yo creo, en general.
Muy poco.
Si nos paráramos, ¿no? Cuando nos pasa algo realmente importante o cuando no nos pasa nada en la vida, pararnos, reflexionar, yo creo que ahí habría siempre un crecimiento, ¿no?
Sin
a nivel
duda.
Personal.
Yo eso le llamo hacer descansillos, ¿no?
Está
una
bonito
frase
esto.
Que desde hace tiempo suelo utilizar precisamente para lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. Que hay situaciones en las cuales no hay más remedio que reflexionar y en otras que nos apetece. Es que también hay que darle el gusto al pensamiento. Es decir, pensamiento tiene que ser acción, tiene que estar en la vida cotidiana, pero uno tiene que gustar de ello. El placer es lo que decían los griegos, enseñar deleitando y delentar enseñándose, ¿no? Entonces, que tengamos un deleite por ello, ¿no? Por la reflexión. Uh-huh. Y sí, son buenos, malos tiempos para la reflexión. Yo creo que en eso habría consenso universal. Todo el mundo se queja, yo creo con razón, y no es solo moda la queja o hacer de Jeremías, sino porque no hay tiempo para la reflexión.
Y volvemos al tiempo.
Y volvemos al tiempo. Y hay muchos intereses que a veces taponan lo que sería una buena reflexión, ¿no?
Sí, señor. Yo quiero que sepan que estamos hablando, si ahora nos han sintonizado, con Javier Sádaba, filósofo, que es muy raro que no nos haya parafraseado a Wittgenstein, porque es como el gran filósofo, ¿no? que ha formado parte de su propia vida, Javier.
Sí, a mí, bueno, yo primero voy a decir que tenga que cuidar a la gente. En este momento hay una cierta fiebre por recuperar a Wittgenstein y yo creo que se le está haciendo a veces no de una manera, no siendo fiel a Wittgenstein, ¿no? Yo de Wittgenstein tengo que decir que cambió mi vida. Cuando yo leí un libro suyo, que es un libro muy críptico, muy difícil, pero bueno, yo lo leí cuando tenía 20, 21 años.
¿Qué libro
fue? El Tractatus, ¿no? El Tractatus lógico-filosófico, el Tractatus se conoce, ¿no? Uh-huh. Y fue un revolcón en toda la filosofía, en la ciencia también, y luego en mí. Dije yo, si la filosofía es esto, yo quiero ser esto, ¿no? Me encantó. Y después se ha incorporado a mí, después tiene una segunda época, yo creo que hay que tener en cuenta la primera, porque es el que hace reflexionar es en la primera, en donde dice, bueno, yo estoy en el mundo, voy a ver qué capacidades tengo y cómo me enfrento a este mundo a través de lo que es la ciencia, a través de lo que son todo aquello tipo de cosas, y las que no conozco, pues voy a aspirar a tener una cierta poesía o silencio. Entonces dije yo, es que esto es lo mío, ¿no? La segunda es ya, va mucho más al lenguaje cotidiano, ordinario, y dice, es que hay muchos que llama el juegos de lenguaje, formas de vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo he incorporado de tal manera que me es muy difícil no vivir ahora que estoy escribiendo bastantes cosillas, ¿no? Estoy constantemente dentro de Wittgenstein, ¿no? Si no le he citado, pues le cito ahora.
Hay que citarlo, bueno, es que lo decía porque
bueno,
creo
pues
que es el momento.
Bueno, una cita que a mí me parece excelente de él. Vive eternamente quien vive con intensidad el presente.
Ah, por favor, necesito un poco, a ver, de reflexión.
No es para por la mañana ni por la tarde, sino en un momento en que uno esté oyendo una música selecta. ¿no? Pues que no sea el reggaetón, pues entonces sí que puede decir. Pero es una gran verdad, ¿no? Sí. Es una gran verdad.
Exacto, ¿no? Exacto. Quizá no nos paramos en el presente también a ver lo que, claro, lo que estamos viviendo, el momento que se está viviendo, ¿no?
O que no se escape el presente. Mira, nosotros somos tres partes, pasado, presente y futuro, ¿no? De vez en cuando hay que decir el pasado, pisado, ¿no?
Ya está, ¿no?
Ya está. Y el futuro, pues abiertos a aquello que podamos hacer, las capacidades nuestras, las necesidades y la suerte. Que vengan, que los hados nos sean favorables. Y lo bueno, aceptarlo como la suerte. Y lo malo, en lo posible, dejarlo de lado.
¿La suerte es otro concepto? ¿Existe?
Bueno, es, yo creo que tiene
o
mucho...
¿O se busca uno la suerte?
Bueno, yo aquello que decía Napoleón, de, bueno, decía, arengaba, era un cruel de Napoleón.
Era muy cruel. Aquellos que no tenían buena suerte,
al máximo,
según él, no, además, les rechazaba. No,
en
¿no?
muchas cosas. Fue un hombre guerrero por encima de todo. Fue un hombre de en ese sentido... Él tuvo, a mí me parece que era un tío sumamente inteligente, fue un gran matemático, por cierto, también, ¿no? Tiene un teorema, pero lo que es cruel.
Ahora, solo él, cuando... quería generales que ganaran, no, batallas.
Que ganaran, que todos acabaron, los basuraron, los murieron. Bueno, pero este, él decía, cuando les arengaba, que lo hacía muy bien esa arenga, y después decía, les ponía, además, tenía un, era un estratega genial de esta nación. Una vez que había hecho toda la estrategia, decía, y ahora, suerte.
Sí.
Bueno, la suerte yo no sé lo que es. Pero de alguna manera nos ronda y hay que colocarse no a su sombra, sino en el sol de la suerte, ¿no?
Bien, bien. Quería que Javier me dijera, creo que está a punto de hacer una guía para razonar, era el segundo libro, y un filosofarte, va a unir filosofía y arte, esto lo va a hacer junto a Ana, ¿no?
Bueno, yo lo del segundo, del segundo libro voy a ser muy brevísimo, que es, lo tengo hecho también, y en donde lo yo a través de ciertos tipos de cosas, vamos a decir, cosas de... digamos, de asuntos, de tareas que tenemos los humanos, pues enfrentarnos con la superinteligencia, con el amor, con la amistad, con el absurdo, etcétera. Decir un poco qué es lo que yo pienso de esos temas y que haga reflexionar a la gente. Una síntesis, una especie de píldoras para reflexionar en función de ciertos aspectos que nos rodean y que son vitales en nuestra existencia, ¿no? Y ya sí, una cosa que me importa mucho es lo que hago con Ana, porque hay una cosa que nos une y a veces nos separa. Bueno, separa poco, nos une mucho. Y es, ella es, aparte de una gran pintora, una muy buena científica. Y entonces, y yo procedo con mucho interés por la ciencia, pero procedo del
siempre,
mundo filosófico.
Sí,
¿no?
Pero, con, entonces, pero mirando de reojo la
entonces
ciencia.
Entonces hemos
¿sí?
querido hacer una... Yo hago, dicho así, es de lo que más hemos escrito, pero tenemos siempre eso más, más parado. No digo en berbecho, pero más parado. Entonces lo que hacemos es lo que, bueno, lo que yo veo. La filosofía tiene que ser un poco más estética, tiene que tener en cuenta el arte, tiene que ser un pensamiento, como he dicho antes, que por otra parte esté en contacto con aquellos aspectos que parece que se escapan al razonamiento y que son prolongaciones, en último término, de las diversas instancias que tenemos los humanos para tener emociones, sentir y razonar, ¿no? Y ella lo que pone es la otra parte, y es cómo el científico necesita al mismo tiempo hacer filosofía de la ciencia, saber no solo qué sabe, sino por qué sabe, ¿no? Saber qué sabe. Y que, por lo tanto, no quede atado a ciertas parcialidades que en nosotros, en el caso de los filósofos, puede darse que sean vacías. En el de ellos puede ser que sean ciegas. Y queremos hacer un poco eso.
Un poco esto. Pues ahí está, Filosofarte, guía para razonar, reflexión sí, autoayuda no. Javier, hablábamos de Wittgenstein, pero para acabar necesito a Aristóteles.
Claro.
Por favor.
Yo a Aristóteles le quito, necesito quizá más que a Aristóteles, ¿eh? Yo, hay una, bueno, voy,
bueno, se me, pues adelante.
Se me ocurre una que la digo mucho, como todo, hay que tomarlo, ¿no?, con grano salis, pero es, en una sociedad de amigos estarían de sobra las leyes.
Bueno, bueno.
O por lo menos yo diría la propiedad, que las leyes se apoyen en los amigos, en eso que seamos más epicúreos, ¿no?
Bien.
Es lo que diría.
Bien.
Y por lo demás, esta es mía ya, te la digo.
¿Una de Javier Sádaba?
A ver.
Venga, para dejarlo ahí en la reflexión.
A ver, pensar... Todo lo que debamos. Gozos, todos los que podamos.
Ah, bueno, esto está muy bien. Y
¿no
ya
es
de paso...
Pues si lo pongo ahora, lo dijo, esto dijo este, bueno, por ejemplo, cualquiera. Bueno, pues Borges, que he dicho
sí.
antes, ¿no? O Einstein, queda muy bien.
Queda muy
si
bien.
Lo digo yo, no es nada.
Pero ¿cómo que no? Por favor, Javier. Es muchísimo. Bueno, Javier Sádaba... es una gozada escucharte siempre. Así que hay que retomar estas conversaciones que teníamos antes de la pandemia.
Mira, tenemos que tomarlas o aquí, donde quieras, y fuera. Quedamos emplazados.
O viendo un partido del Athletic.
O viendo la ciudad. Yo me pongo muy nervioso.
Ya, ah, sí, ya sí. No, ya no, ya, bueno.
Yo me pongo, no, no, ahí no he cambiado nada.
No,
ahí no he cambiado nada.
Y,
no,
y con las cosas del cotilleo, ¿nos liberan de otros asuntos?
Hombre, el cotilleo fue, lo dice Crick, un gran, el de la doble hélice. Eso ha sido de lo más importante en la evolución, el cotilleo. El chisme es fundamental, pero que no haga mal.
Exacto.
Que no haga mal. ¿Eh?
Exacto. Javier, te hemos recuperado y no queremos perderte. Gracias de corazón. Y bueno, ahí están esos tres libros deseando contarles a los oyentes cuándo van a estar en las librerías. Ya nos lo contarás.
Te lo contaré. Nos lo contaremos.
Muy bien, Javier Sábada. Nosotros seguimos porque vienen ya con noticias con sonido. Vamos a ello. Por favor, Javier, pero cuenta esto que los oyentes te están viendo por streaming. Resulta que es un gran seguidor de Luis Gutiérrez Serantes. Me hace mucha... Sí. Es que me encanta.
Desde hace años. Desde hace muchos años.
Bueno, sí, sí. Por favor, Javier, que te queremos. Un beso enorme. Cómo aprendemos a tu lado. Hay que ver. Todo le interesa, todo, la vida.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
La música.
Bueno, yo soy seguidor de él, ¿eh?
Bueno, somos seguidores.
Es una de las mentes más claras de este país.
Javier, cuidado al salir, que ahí hay una que se cae todo el mundo por ahí. Venga, adiós, adiós, adiós. Bueno, pues le vamos a poner música este día después de reflexionar en voz alta. Bueno, 7 de febrero del 23, ¿nos llevas para allá?
100 años. Nos vamos al 7 de febrero del año 1923. Ese día y ese año nacía en Ulea, Murcia, por casualidad, Alfonso Aragón Bermúdez, Fofó, que así le conocemos todos. Y digo por casualidad porque la familia se encontraba dando actuaciones circenses por Murcia. Pero Fofó siempre se consideró vallecano por los cuatro costados. Así que el próximo martes, o sea, mañana, celebramos el centenario del nacimiento de Fofó.
¡Qué grande! ¿Cómo qué nos y su voz tan personal?
Tan personal. Una voz fea, ¿por qué no decirlo? Porque tenía, no tenía una
pero
voz bonita.
Pero de fea que era ya
claro,
te
era
resultaba
peculiar, era,
agradable. No
sabíamos
sé.
Quién era, ¿no?
Exacto.
Y los que han nacido a mediados de los años 60 del siglo pasado saben muy bien quiénes eran los payasos de la tele. Vamos
claro,
a recordar.
Hombre.
Gaby.
Fofó.
Fofó. Miliki.
Y Miliquito también.
Miliquito.
Y
Fofito. Y Roddy. Bueno, al final también
Roddy,
apareció Roddy,
verdad,
que también
era
hijo de Fofó. Las vivencias de Fofó van unidas a las de sus hermanos, Gaby y Miliki. Comenzaron a trabajar, fíjate, con 6, 7 años. En los años 30, en el Circo Price de Madrid empezaron a trabajar. Y a veces les acompañaba incluso su hermana, Rocío, que era bailadora de flamenco y también aparecía en los espectáculos. En el año 1947 se van a América, América Latina, primero a Cuba, más tarde a Estados Unidos, México, Puerto Rico y por último a la Argentina. Le surge ese contrato a Cuba y dicen, pues venga, para allá nos vamos. Y entonces el éxito fue increíble.
Fue un
para
gran
ellos,
éxito, sí,
trabajaron
señor.
En todas las televisiones de esos países, ¿no? Y debido al éxito que tenían, sobre todo en la Argentina, llegó la noticia a España y los responsables de Televisión Española les contrataron y entonces empezaron a hacer programas de televisión en el año 72.
O sea, que primero triunfaron fuera de España
y
se hicieron muy famosos.
Exacto.
Y aquí se les contrata, ¿no?
Claro,
hay que ver.
Las aventuras de Gaby, Fofó y Miliki, luego Los Payasos, otros programas como Cantar y Reír, el gran circo de Televisión Española. Y así comenzaban todos sus programas.
Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahora preparados todos, preparar las manos, preparar las gargantas, porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a Fofó, Miliki y Fofito, ¡vámonos!
Bueno, los niños se volvían locos. Nos volvíamos locos
claro
con los
sí,
payasos.
¿Cómo están ustedes?
¡Bien! bien.
Sobre todo Fofó, ¿no? Y cuando salían cogidos de la mano, ¿no? Era increíble, era bonito. Era bonito,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues en febrero del año 1976, Fofó tiene que ser intervenido de un tumor cerebral. Un tumor cerebral en la Clínica de la Concepción de Madrid. Y una vez recuperado de la cirugía, Fofó concede una entrevista después de mucho insistir José María Íñigo. Al final dice Fofó, vale, venga, voy a dar
allá
la entrevista en el programa directísimo del gran José María Íñigo. Y así le presenta José María Íñigo.
A ver.
Está con nosotros uno de los personajes más admirados del país, de este y de otros muchos, por pequeños y mayores. Uno de esos hombres que ha nacido para hacer reír a los demás, para hacer pasar el rato a los demás, para educar a los demás. Un hombre que hace exactamente 3 meses y 9 días, seguramente sin él saberlo, estuvo a punto de decirnos adiós para siempre. Digamos que de una u otra manera se ocultó la mala noticia a los pequeños. Pero hoy está aquí con nosotros y está aquí para celebrarlo con ustedes. Es Fofó. Buenas noches.
Qué presentación también de José María.
Madre mía, qué bonita.
Otro
sí,
grande,
señor.
Otro grande, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, hay una pregunta que le hace en esta entrevista José María Íñigo a Fofó y la contestación suya a mí me encanta, ¿eh? Lo que le
a
contesta.
Ver,
mira, mira.
A ver.
Ahora, aparte de hacer reír a los niños y, como bien dijiste, a los mayores, pues esa vida va a ser distinta completamente. Voy a tratar de vivir más, con más ilusión.
Fíjate, vivir más.
Sí.
Es que trabajaron desde prácticamente desde niños.
6 años.
Toda la vida. Sí. Bueno, pues mira, desde los 6 años. Y toda la vida. Con un esfuerzo, porque la gente no sabe lo difícil que es trabajar para los niños, ¿no?
Y lo mal que lo pasaron,
uh-huh.
Porque tuvieron que hacer de todo, porque el viaje a Latinoamérica duró 25 años, nada más y
sí,
nada
bueno,
menos.
Bueno, se enamoraron, se casaron, sí.
Exacto,
sí.
Y luego en Estados Unidos tuvieron que hacer de todo para ganar dinero, desde limpiar zapatos a ser carniceros, es decir, las pasaron canutas hasta que se dieron cuenta que eran unos grandes payasos, pero tuvieron una época dura, 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 dura y difícil, difícil, difícil. Pero yo me quedo con esa ilusión y con eso de hacer felices a grandes y pequeños. Pero él ya sabía que estaba malo, Fofó. Y al finalizar la entrevista, más de una vez José María Íñigo dijo, me cogió en una parte y me comentó, he venido a despedirme porque esto, José María, se acaba. Él sabía que estaba mal, que estaba muy mal.
Oh.
A él ya le habían diagnosticado de la hepatitis B. Y a los 4 meses de esta entrevista ya fallece. Y,
solo sobrevivió 4 meses.
4 meses. 4 meses a la intervención. Es contagiado de la hepatitis B precisamente por las transfusiones que se le hacen durante la intervención quirúrgica, y una hepatitis B que fue prácticamente fulminante, ¿no? Y bueno, la verdad es que Gaby, Fofó y Miliki nos hicieron cantar a todos, a niños, a niñas, a grandes, a pequeños, a abuelos, abuelas, papás, mamás, y una de las canciones así más conocidas es En el coche de papá.
¿Cantamos la canción del auto nuevo?
¡Sí!
Pues ponemos contacto y ¡ran, ran, ran, ran!
Bueno.
Ponemos primera y nos vamos ya.
Pues hoy seguimos cantando a los niños chiquitines estas canciones. Y fíjate, la que vas a poner ahora en la cabalgata de Reyes se la cantaban los niños de una acera a otra.
Claro, claro, claro. Y en el fútbol, copiando esta canción, se dice eso, hola Fondo Norte, hola Fondo Sur, ¿no?
Exacto.
Venga, vamos a escuchar el Don Pepito, venga.
Sí, una canción muy linda que se llama Don Pepito.
¿Don Pepito?
Sí. Y yo digo Don Pepito y ellos contestan, hola Don José. ¿Eh?
Eso está muy bien.
¿Empezamos?
Vamos a empezar.
Bueno, vamos a ver.
¡Hola, hola!
Eran dos hijos requete finos,
Es que su voz, mira, me dan ganas de llorar, fíjate. Me emociona, bueno, oírle.
Muy emotivo.
Muy emotivo.
Yo haciendo el programa y escuchando estas canciones me tenían recuerdos increíbles,
claro,
de mis hijos, ¿no? Cuando escuchaban todas estas canciones, ¿no?
Él fallecía...
Sí, el 22 de junio del 76 fallecía, y como decimos, a consecuencias de la hepatitis B. Fue enterrado en el cementerio de Vallecas, ahí está su tumba. Bueno, millones de personas, cuentan las crónicas, que se despidieron de él o pasaron por la Puerta de la Concepción, y 25.000 fueron al cementerio a despedir al gran Fofó.
Pues fíjate, si te parece, vamos a despedir con esta canción, que es la que por la que les conocimos a todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la noticia de hoy con sonido nos lleva a ese 7 de febrero del 23, día en el que nacía el gran Fofó.
100 años. Que hacía que nacía. Si estuviera vivo, hubiera cumplido 100 años. Han pasado 47 años de su muerte, ¿eh? Pero cuidadito, porque su sonrisa, su atuendo, sus zapatones, su faldón, su trompeta, sus canciones, siguen el recuerdo, ¿verdad?, de esos niños de 50 y 60 años.
Exacto, que seguimos cantando sus canciones,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, pues Miliki escribió esta canción para la película, ¿verdad?
Sí. Había una vez un circo. Era una película que se estrenó en el año 72. Y los protagonistas, Gaby, Fofó y Miliki.
Pues con ellos acabamos. Muchas gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Gracias a todos ustedes. Que viva el circo, que viva Fofó y toda la gran familia Aragón. Nada más, queridos amigos. Hasta mañana. Adiós, disfruten.